Y tiene la amabilidad de atendernos Silvina Batakis, presidenta del Banco Nación de la Argentina, pero además ex ministra de Economía. Estuvo en la gira junto al ministro Sergio Massa en Estados Unidos. Silvina, ¿cómo le va? Reinaldo Siete Case la saluda en Radio con Vos.
¿Cómo estás? Buen día, Reinaldo.
Bueno, muchas gracias. Quería preguntarle, lo primero que quería preguntarle, en principio tiene que ver con esta gira por Estados Unidos que tuvo... Además, el corolario donde Cristalina Georgieva hizo algunas afirmaciones muy elogiosas, ¿no? Tenemos un socio con el que podemos trabajar bien, etcétera, etcétera. Esto en lo concreto, ¿qué significa? Porque en principio dice, capaz que te palmean la espalda, y yo lo he escuchado muchas veces esto, te dicen, está todo bien, pero después...
Mira, en principio lo que fue muy positivo es que todo el equipo de Sergio Massa, a pleno, junto incluso con autoridades del Banco Central, fueron a trabajar articuladamente, en forma coordinada, los días previos a que sucediese esta reunión que vos mencionás, que fue ayer, digamos, ayer antes de ayer. Y me parece que eso es lo importante y también es algo lo que destacó la directora ejecutiva del Fondo Monetario, Cristalina Georgieva, porque se vio un trabajo muy profesional y con mucha dedicación y con mucho compromiso. Lamentablemente nosotros tenemos un programa con el Fondo Monetario Internacional que viene de la gestión anterior y que nosotros entendemos que hay continuidad de Estado y que hay que continuarlo. Y en ese sentido creo que básicamente son buenos los resultados en el sentido de que Argentina tiene que tener un ordenamiento fiscal y el ministro de Economía, Sergio Massa, en varias oportunidades resaltó ese esfuerzo, ¿no?, de ordenamiento fiscal, de mejorar las exportaciones, de ampliar las inversiones en Argentina y además de hacer un intercambio de información con Estados Unidos para el pago de impuestos acá en Argentina, de cuentas que hoy están radicadas en Estados Unidos pero que no pagan impuestos. Uh-huh. Entonces, todo ese conjunto de medidas básicamente lo que está mostrando es que Argentina va hacia un ordenamiento y básicamente esto también uno lo ve reflejado en lo que pasa en el mercado, ¿no? Como que hoy la brecha se fue reduciendo, si bien es fuerte, por supuesto, uno no lo discute, pero se fue reduciendo, hay mayor estabilidad y cierta previsibilidad en la economía, que es lo que no había hace un mes cuando yo asumí, digamos.
Uh-huh. ¿Qué tiene Massa que no tenía Guzmán y no tenía Batakis?
Mira, yo creo que hoy Sergio Massa, primero que es uno de parte de la alianza importante de la política que hoy gobierna en Argentina, ¿no? Es esa parte importante que me parece que hoy está manejando y tiene el poder económico concentrado en una estructura nueva, que por supuesto ya tiene antecedentes también en otros periodos históricos de Argentina, pero creo que eso es importante, ¿no? Es una de las patas fundamentales de esta alianza política que tenemos nosotros en nuestro espacio en el gobierno, y por otra parte, la concentración de todos los temas económicos. Generalmente, y yo siempre, cuando en el Ministerio de Economía en la Provincia de Buenos Aires, o incluso en el breve paso que tuve en el Ministerio de Economía, rescato mucho cuando un ministro defiende mucho su área de gestión, pero a veces eso, la verdad, que genera tensiones, y hoy, cuando vos tenés un ministerio que concentra al Ministerio de Producción, que concentra al Ministerio de Agricultura, que concentra los temas de las relaciones con los organismos multilaterales, hace, por supuesto, que la economía esté más encarrilada. Y eso, insisto con esto, se nota en estos días, básicamente la disminución de los puntos en el riesgo país y, por ejemplo, la brecha cambiaria.
Uh-huh. Pensabas, me lo preguntaba recién acá el doctor D'Artaglione, que colabora con nosotros, y también lo pensaba yo sinceramente. ¿Qué le pasa a usted que de pronto tuvo que ir a explicar como ministra de Economía y ahora tiene que ir a explicar como directora del Banco Nacional? En lo personal, ¿le hace ruido? ¿Es una actitud militante que hace que se desempeñe donde la conducción política lo pida?
Sí. Yo, por supuesto, soy economista. Digo, ustedes conocen mi currículum, digamos, y toda la experiencia y la trayectoria que tengo en distintos cargos técnicos, pero también soy militante política. Y en ese sentido, cuando Sergio, nosotros empezamos a hacer la transición, esos pocos días en donde hicimos la transición, lo primero que me dice, Silvina, me gustaría que me acompañes en la próxima reunión con el Fondo Monetario, porque necesito que estés acá, que seas parte de esto. Y, por supuesto, yo no lo dudé ni un solo segundo, y por por eso, bueno, estuve allá apoyando, y es algo que también destacó Cristalina Georgieva, que por ahí no trascendió, pero sí en la reunión ella lo mencionó dos o tres veces. Ella lo que dijo es que le llamó la atención, por supuesto, después de que yo tuve la reunión, que al día siguiente se conociesen los nuevos anuncios que tienen que ver con lo político, no con lo económico, pero que destacaba que yo estuviese ahí porque era una muestra de continuidad dentro de lo que es el camino que se había abordado en aquel momento. Así que en ese sentido, creo que también sirvió que yo vaya, y por supuesto yo voy a hacer lo que el espacio político entienda que tengo que hacer.
En relación a esto, ¿no? Porque parece que de alguna manera la nueva conducción en economía está apagando incendios, ¿no? En principio da toda la sensación de que es así, y que tiene el aval de todos los socios de la coalición. Yo también coincido con eso, pero Massa está aplicando un plan que se puede caracterizar de ortodoxo, por lo menos en cuanto a los recortes, a la suba de tasas. ¿Esto no puede generar en los próximos meses algún ruido dentro de la coalición?
Mira, en primer lugar, el peronismo es pragmático, ¿sí? Nosotros entendemos que cuando hay problemas como los que actualmente tiene la economía argentina en un contexto internacional muy severo. Hoy hablábamos, por ejemplo, bueno, conocíamos los datos de inflación de Estados Unidos, la generación de puestos de trabajo que fue alta pero que aumentó la tasa de desempleo. Ayer que Estados Unidos saca una ley antiinflacionaria con subsidios de por 43 mil millones de pesos, la guerra que se sigue estirando, digo, no, todo este contexto internacional hace que uno tenga que ver cuáles son las mejores herramientas e instrumentos económicos para esta situación. En ese sentido, yo creo que el peronismo es pragmático y hace lo que tiene que hacer. Y lo que también yo me gusta insistir mucho es que cuando uno equilibra las cuentas públicas, está hablando de la sanidad de las cuentas públicas, no está hablando de hacer ajustes. Nosotros lo que necesitamos, como dijo Sergio Massa, es exportar más e invertir más. Eso lo que hace es transformar la matriz productiva del país, haciéndola más grande, y eso es lo que también trae beneficios para los trabajadores y las trabajadoras, porque al hacer más grande la matriz productiva, hay más oportunidades para todos. Y eso también genera mayores tributos y puede volver a insertarse en ese circuito positivo que tiene que ver con el equilibrio de las cuentas. Y eso es a lo que está apuntando el ministro de Economía, ¿no? Agrandar la matriz productiva, generar puestos de trabajo y exportar más. Nosotros necesitamos una Argentina que tenga cierta estabilidad en materia de reservas y que, por supuesto, logre combatir la inflación, que como todos sabemos no es un tema que se resuelve en 5 minutos y que hoy, además, está presionado por la situación internacional.
Hay datos, por ejemplo, como para preocuparse, ¿no? Focus Market habla de que el consumo cayó más del 7% en agosto, y hay preguntas que quedan flotando, ¿no? ¿Se puede mantener la actividad cuando los salarios van a la baja, cuando suben las tasas, cuando la inflación se mantiene?
Y esos son los desafíos y las tensiones que tiene la economía, ¿no? Realmente lo que uno observa es que claramente con la inflación los salarios de la clase media y de las clases más vulnerables son los más perjudicados. Uno entiende también, y leía una nota también que le hacían a alguien en la calle en Estados Unidos, que pasaba de comprar un producto a comprar tres de golpe, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Por qué se acelera el consumo? Porque uno le tiene miedo a la inflación. Eso es algo que sucedió en la economía argentina, que todavía sigue sucediendo, pero básicamente después de hacer ese consumo, por supuesto, viene algo de disminución del consumo, que es lo que vos manifestabas en ese indicador. Esto es natural que suceda en la economía, porque vos no vas a seguir comprando todo por tres los siguientes meses. Entonces, esto es natural que suceda en la economía. Pero también es cierto que el panorama inflacionario es fuerte y eso hace que todo se retraiga. Por eso, el gran esfuerzo que se está haciendo desde la coordinación de Sergio Massa con todas las áreas de economía, de producción, de agricultura, básicamente tiene que ver con sostener la cantidad de puestos de trabajo que tiene la economía e incrementarlos. Me parece que ese es el gran desafío en este contexto de alta inflación.
Mataki, buen día, ¿cómo le va? Federico Yanni la saluda, ¿cómo está?
¿Cómo está, Federico? Buen día.
Este año le tocó estar en tres cargos distintos, en Interior, en Ministerio de Economía, ahora en el Banco Nación, todas áreas en donde tuvo relación directa con lo que tiene que ver con la economía. Digo, uno lo ve desde afuera sin ser especialista en la materia y ve que mes a mes la inflación crece, estamos obviamente a la expectativa de lo que pase hoy. Digo, ¿qué elementos cuenta el Estado para poder bajarlo de eso y por qué cuesta tanto?
Mira, en primer lugar, las provincias, esto que vos decías, ¿no? Estuve en poquitos meses en tres cargos distintos, ¿no? Y eso me permitió, de alguna forma, conocer mucho los aparatos productivos de cada una de las provincias y también hacia dónde quieren ir, ¿no? Con esas, con sus estructuras productivas. Me parece que eso también es interesante saber, ¿no? Y entender que cuando una estructura productiva en una provincia crece y se amplía, es para beneficio de todo el país, no solamente para esa provincia. Así que el trabajo desde el Ministerio de Interior, que bueno, por supuesto encabeza el ministro Guado de Pedro, es sumamente importante porque nosotros no vamos a crecer solamente haciendo crecer el entramado productivo de lo que se llama el triángulo de industria que tiene Argentina, que abarca de Rosario, Campana, la ciudad de La Plata, digamos. Nosotros necesitamos que ese entramado productivo, a ese entramado, perdón, se incorporen todas las provincias. Así que en ese sentido es de destacar que hoy las provincias están a full, están a pleno, ¿no? Las tasas de desempleo en todas las provincias son muy, muy bajas y sigue creciendo la actividad, ¿no? Está muy, muy motorizada la actividad económica. Respecto de la pregunta de la inflación, nosotros hoy lo que se está utilizando, que ya lo había iniciado yo, es un corredor de tasas de interés en donde nosotros podamos marcar de alguna forma que la economía tiene que ir hacia el tesoro de la nación, ¿no? El financiamiento tiene que ir hacia el tesoro de la nación. Pero esto que siempre se dice, ¿no? Que la inflación es multicausal, parece como linda la frase, pero realmente en Argentina tiene múltiples causas. No hay otro país similar que tenga esta misma situación y eso hace que nosotros tengamos que tener herramientas desde todos lados. Y el principal es, quizás desde mi punto de vista, ¿no? Equilibrar las cuentas públicas, pero además de eso, hacer crecer la producción. Porque muchas veces lo que sucede es que cuando tenés mucha demanda, no tenés oferta. La estructura productiva no alcanza para poder producir todos los bienes y servicios que demanda la población. Y muchas otras veces pasa al revés. No tenés demanda para toda la oferta que tenés. Entonces, hacer que esas dos cosas converjan es sumamente importante. ¿Cómo? Bueno, por supuesto que es difícil, pero el camino es el equilibrio fiscal y el aumento de la producción en todo el país, en todo el territorio.
La otra que quería consultar es, hace poco hablamos con Juan Cuatromo, el presidente del Banco Provincia, y le consultamos por el tema de los créditos UBA. El Provincia tiene solamente el 13%, él hablaba que obviamente se depende de una ley a nivel nacional, pero que el banco había estirado la posibilidad de refinanciar en caso de que superara un X monto de el salario de los tenedores de esos créditos. En el caso del Nación es el 47%, o sea, casi la mitad de los créditos UBA que hay en el país los tiene el Banco Nación. Digo, ¿qué medidas piensa tomar, si es que piensa tomar, para intentar alivianar esa cuestión, dado que los bancos, obviamente, sin resentir sus cuentas públicas, no están perjudicándose tanto como los tenedores?
A ver, en primer lugar, estamos trabajando en forma articulada con el Banco Central y el Banco Ciudad y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, porque efectivamente son los bancos que mayormente concentran este tipo de créditos. Recordemos que es un crédito que sacó la gestión anterior con el aval del Banco Central de aquella gestión, ¿no? Nosotros, como decías vos, necesitamos sí o sí una respuesta, un instrumento legal que salga en forma conjunta, pero la realidad también es que de los créditos que tiene el Banco Nación, solamente la mitad de toda la mora que tiene el sistema está acá. Es decir, el 2% de los créditos tienen mora en la totalidad del sistema. En el Banco Nación eso es 0,98%. O sea, la verdad que la mora acá en el Banco Nación es muy baja. Eso no quiere decir de ninguna manera que no haya situaciones que haya que ver además de esos de la mora, ¿no? Porque, por supuesto, hay muchas personas que terminan endeudándose con otro crédito para poder pagar esas cuotas, porque estamos hablando de la casa, que es algo muy caro para todos los argentinos, caro en el sentido de importante, ¿no? Uh-huh. Entonces son situaciones que tenemos que ver y lo estamos trabajando en forma articulada. De hecho, hace dos semanas estuvimos en diputados hablando de este tema y seguramente vamos a seguir teniendo diputados, pero efectivamente necesitamos una normativa que nos avale, porque lamentablemente la gestión anterior dejó atado todo con una normativa que tiene rango de ley y nosotros necesitamos, para hacer alguna corrección, eso mismo.
Álvarez Sagi, dos economistas que están, parece, en principio en la antípoda, ¿no? Álvarez Sagi y en una entrevista con Fantino en la tele, y Domingo Cavallo en un evento que hicieron los libertarios en la calle Corrientes, hablaron de los problemas que tiene el peso. Álvarez Sagi dijo, son las últimas oportunidades que tiene el peso, como hablando de que podría desaparecer, o por lo menos dejó entrever eso, y Cavallo otra vez volvió con la idea de la convertibilidad, de algún tipo de convertibilidad. ¿Qué opinión? O sea, dolarizar una parte de la economía, estuvo manejando varias opciones. ¿Qué opinión tiene sobre esto?
A ver, de ninguna manera la dolarización o la convertibilidad van a resolver los problemas de Argentina. Nosotros tenemos una economía en su matriz productiva que es totalmente distinta a la economía de Estados Unidos, con tasas de productividad distintas, con tasas de importación respecto del crecimiento del Producto Bruto, que también son distintas, y también, por supuesto, financiamientos posibles increíblemente distintos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso hace que, naturalmente, la economía no pueda dolarizarse. Deberíamos tener exactamente la misma estructura que Estados Unidos para poder dolarizarnos. Lo que no se dice a través de esas propuestas es que la devaluación sería tan fuerte, que llevaríamos prácticamente a toda la población al empobrecimiento y quedarían solamente un segmento muy chico de la población que se enriquecería con la medida y el resto se empobrecería absolutamente. Y la convertibilidad, ya vimos nosotros cuáles fueron los resultados de aquel momento. Se sostuvo los primeros años solamente porque se vendieron las joyas de la corona, se vendió la soberanía argentina, ¿no? Se vendió YPF, se vendieron todos los bancos provinciales, se pretendió vender el Banco Nación, se pretendió vender el Banco Provincia. Entonces, solo por la venta de la soberanía que hizo nuestro país, se sostuvo los primeros años con una ilusión de que la economía estaba bien encaminada. Cuando se terminó esos recursos de esa venta de soberanía, empezaron a notarse efectivamente esos problemas que habían estado escondidos, que es que nosotros no tenemos una estructura económica que pueda asimilarse a una estructura que tenga una convertibilidad. Mm. Ahora, también es cierto que nuestra moneda va perdiendo peso diariamente. Esto lamentablemente es así y viene sucediendo desde hace muchísimos años. Y no depende de una gestión política o de otra gestión política. Digo, la inflación en Argentina tiene larga data, te diría que muchas décadas, ¿no? Lamentablemente Argentina es el país que tiene el triste récord de ser la economía con alta inflación más sostenida en el tiempo, ¿no? Esto demuestra efectivamente lo mismo que dije hace un ratito, que no es una pavada, como decían en la gestión anterior, esto se resuelve en 5 minutos. La verdad que esto no es así, pero tenemos que encarar en forma consensuada con todas las fuerzas políticas un programa que efectivamente ayude a combatir la inflación y que tenga objetivos claros, que sean ideales, por supuesto, pero que sean accesibles también. Nosotros no podemos pretender reducir la inflación a un dígito en 2 años. Eso no va a pasar en la economía argentina. Entonces, tenemos que trabajar en forma consensuada e insisto con lo anterior. La política que se está dando, la política económica que se está dando el ministro Sergio Massa, que tiene que ver con el equilibrio fiscal, con un corredor de tasas de interés reales y positivas, y con aumentar el volumen de producción en Argentina junto con nuevas inversiones y exportaciones, es el principio para poder atacar los temas inflacionarios.
No, usted habla de consenso, no se pueden incentar ni para escuchar una misa. Parece difícil, ¿no?, imaginar políticas consensuadas.
Sí, sería lamento que la oposición en un evento que atacó a la política, a la institucionalidad y al ser humano, como es Cristina Fernández de Kirchner, no se haya querido acercar y de hecho también se levantaron en el Congreso, ¿no?
Está bien, entonces, pero lamento mucho a ver, que el oficialismo también tiene responsabilidad, ¿no? Van 2 años sin siquiera convocar para nada, ¿no? Para porque si no parece que esto es un problema de la oposición, nada más.
No, pero no es cierto. Por ahí, obviamente, no trascienden determinadas noticias, ¿no? Pero nosotros, desde el Ministerio Interior, que es donde estuve 2 años y medio, el ministro Guado de Pedro ha trabajado en forma conjunta con todas las provincias. Nosotros veníamos haciendo obras en todas las provincias. Los consensos fiscales a los que arribó el ministro del Interior fueron muy amplios también, así que en ese sentido siempre hubo diálogo, pero por ahí no trascienden tanto como trasciende, se vende mucho más mediáticamente que la oposición se levante en el Congreso o que no quiere ir a una misa y no un consenso fiscal. Pero la verdad que un consenso fiscal establece estructuras sólidas de hacia dónde debemos ir para adelante, y ahí estuvieron los gobernadores de Mendoza, de Corrientes, de Jujuy, por ejemplo.
Está bien, pero digo, la convocatoria la tiene que ser el que gobierna, ¿no? La
invitación, esa convocatoria,
la invitación a la mesa la tiene que hacer, el dueño de casa, la invitación a la mesa, si no, no funciona.
Es que coincido, y esos consensos fiscales a los que fue arribando el gobierno fueron invitaciones que hizo el Gobierno Nacional, pero además de eso, un trabajo de 2 o 3 meses técnico, ¿no? Un trabajo técnico para poder arribar a una letra consensuada entre todas las provincias, y en donde efectivamente incluso las provincias pidieron modificaciones, y esas modificaciones se hicieron, y esto ustedes lo pueden comprobar con cualquiera de los gobernadores.
Le hago un par de preguntas puntuales antes de cerrar la charla, que de por sí le agradezco. Una propuesta de la Confederación General Empresaria de pagar importaciones con dólares no declarados. Es decir, con plata que estaba en negro, con dólares en negro.
¿Qué opinión merece? Sí, la verdad que no lo leí esta mañana. Primero que estamos hablando de una ilegalidad, ¿no? En principio, tener dólares en negro efectivamente está hablando de que hay un pasado, una trayectoria que hizo algo que fuese ilegal. Pero la verdad desconozco cuál es la propuesta porque simplemente leí el titular.
No, bueno, es esto. Están pidiendo una especie de blanqueo para importar. Es eso.
La verdad, Argentina ha tenido blanqueos. En la gestión anterior hubo un blanqueo importante. Hay que ver cuántos se pudieron capitalizar en negro en este tiempo, ¿no? Pero bueno, la verdad, desconozco, no te puedo dar una opinión.
Y complementario, sí, está bien. Y complementario a esto, usted comenzó hablando, pero para profundizarlo, este pedido de tratar de buscar la plata que no estará declarada y está en Estados Unidos, ¿se va a poder concretar esto?
Mira, el ministro de Economía ahí fue, la verdad, que muy contundente con el pedido, tanto con el Departamento del Tesoro como con el Fondo Monetario Internacional. Y Estados Unidos ya tiene convenios firmados con unos 70 países por este tema. Así que la expectativa es buena y, bueno, esperemos que se concrete en algún momento, ¿no? Para esta gestión o para las próximas. Siempre va a ser bueno eso.
Bien.
Silvina, sí, le quería preguntar algo. ¿Qué tal? Buen día. Soy Verónica Castañares.
¿Cómo estás, Verónica?
Bien, muy bien. Quería saber, a todos nos da la sensación, bueno, fueron días difíciles. La verdad que fue todo muy agitado, la salida de Martín Guzmán de manera inesperada, su llegada al Ministerio de Economía, para muchos también sorpresiva, me imagino que para usted también, pero ¿fue difícil?
Sí, pero creo que más difícil fue para la gente, ¿no? Porque efectivamente en esa primer semana, digo, con la salida de Guzmán, el caos que se armó, la verdad que es una salida muy desprolija, nunca había sucedido en la historia de Argentina, y esa salida lo que genera básicamente es problemas para la gente, ¿no? Lo mío, si querés, es circunstancial y obviamente te puedo contar lo que me pasaba a mí a nivel personal, pero me parece que es anecdótico. Lo importante es que esos días fueron muy traumáticos para la población. Yo siempre digo que si en Dinamarca la política o los políticos no saben de medio ambiente, es un problema para toda la gente. Si en Finlandia no saben de educación, y es un problema para la gente. En Argentina, la verdad que no tener ministro de Economía o tener una renuncia como la que se sucedió es muy malo para la gente, ¿no? Porque genera mucha incertidumbre, mucho enojo, mucha angustia, y me parece que eso es lo peor que generó esa transición entre un ministro y bueno, mi llegada.
¿Cómo manejaba el tema de las críticas? ¿Le llegaban las críticas? Vio que era todo muy comentado.
No tuve tiempo. Honestamente, estábamos muy a full, dormíamos 2 o 3 horas por día y no tenía tiempo de mirar ninguna crítica. Por ahí, recién ahora estoy viendo algunos memes que alguno me alcanza, y la verdad que me causa mucha gracia, y me parece que el ingenio argentino es muy bueno y ojalá lo aplicásemos para cosas positivas.
Silvina, ¿cómo le va? El doctor Tartaglione.
La agarró el médico, ¿no? El médico la agarró, ¿verdad?
¿Sabes que le quería preguntar? ¿Cómo es un día de tu vida?
Acabo de decir que duerme 2 o 3 horas, así que...
Sí, pero ¿cómo es? ¿Tenés familia? ¿Tenés hijos? ¿Cómo hacen los políticos? La verdad que uno... se pregunta, ¿no? Pues, y con la pasión que expresan todos los políticos, uno del otro, ¿cómo es tu vida? ¿Llegas a tu casa y con quién consultas?
No, a ver, en primer lugar, la pasión que nosotros tenemos, sí, es cierto, es fuerte. Yo en serio creo que la política es la forma de transformación de la calidad de vida de la gente, y creo de verdad en eso, por eso milito y por eso me capacito también, ¿no? Yo vivo capacitándome. El año pasado, o este año, ya no recuerdo, terminé una diplomatura en litio, por ejemplo, porque es algo que se viene en Argentina. Entonces, siempre trato de estar capacitada porque creo que eso es lo que... la responsabilidad que tenemos de cara a la gente, honestamente. Y después, bueno, tengo un pibe. Una de las noticias falsas que salió es que tengo tres pibes y no tengo uno nada más. Si tenía dos más, no me enteré. Pero bueno, tengo un pibe. Y hoy, por ejemplo, bueno, acabo de llegar de Washington a las 7 de la mañana. Me vine para acá directamente para el banco. Así que ya estoy trabajando acá en el banco y hace 3-4 días que no lo veo a mi pibe. Pero bueno, sé que estuvo en la cancha, que estaba contento, así que...
Hincha de Boca, entonces. Sí,
también claro, hincha de Boca. Pero sí, son días intensos, pero me parece que es la responsabilidad que nos da, bueno, en este caso a mí el presidente por ponerme en este lugar, pero en forma indirecta, si se quiere, la responsabilidad que nos dio la gente. Nosotros tenemos que trabajar, iba a decir laburar, perdón, ¿no? Pero nosotros tenemos que trabajar, digo, y tenemos que ser funcionarios 7 días por 24, esto es así. Y en el banco pasa mucho esto de 7 por 24, porque ustedes saben que esta cuestión tecnológica que hoy tenemos, la verdad que sucede en cualquier momento desde cualquier parte del mundo. Entonces estamos todo el tiempo atentos al celular a ver si hay algún incidente tecnológico que puede pasar en cualquier momento. Así que la verdad que es 7 por 24 y el banco es enorme. Nosotros, un problema que tiene Argentina y que no lo hemos resuelto desde la política, es que no hay una ley para banca de desarrollo, ¿no? El Banco de la Nación Argentina cumple o se rige por la misma ley que se rige cualquier banco privado en Argentina, pero tratamos de que sea un banco de desarrollo. Entonces, la verdad que Argentina necesita también darse ese debate.
Le había dicho que yo no preguntaba más, pero me preguntan cosas puntuales distintos oyentes que pueden ser útiles. Sí. ¿El dólar soja termina a fin de mes?
Sí, el dólar, ese es el compromiso del ministro de Economía, termina a fin de mes, hay una buena liquidación, el Banco Central, después de varias ruedas que venía vendiendo, siendo vendedor neto, la verdad que ya ha superado esa etapa y la verdad que es un buen momento para liquidar.
Y la gente que está pidiendo, no sé, los viñateros que dicen, ¿y el dólar Malbec cuándo? ¿Y el dólar para la pesca, que es un fundamental? Y pero hay un poco de discriminación en ese aspecto. Tienen razón para patalear.
¿Sabes lo que pasa? Que la economía argentina necesita dólares, ¿no? Y lo que más dólares te da hoy es la venta de soja. Entonces hay que entender el instrumento en ese sentido. El ministro de Economía fue claro también cuando explicó por qué la medida para el dólar soja, ¿no? Y básicamente porque lo que necesita la economía argentina hoy es son dólares y vienen desde esa economía regional o desde esa economía agropecuaria o de oleaginosas. Entonces por eso fue la medida para ese sector.
Silvina, una cuestión, ya que mencionaste el tema del fútbol. ¿Seguís con el año que viene hay elecciones? ¿Seguís con la vocación de ser presidenta o el Ministerio de Economía ya fue demasiado rock and roll?
No, me encantaría, pero imagínate que te votan todos los fines de semana, ¿no? Eso es complicado. Pero sí, por supuesto que me encantaría, pero no milito en Boca, honestamente. Por supuesto tengo contactos, siempre hacen falta mujeres, ¿no? Pero la verdad que... ¿Cómo?
¿No te llamaron en estos tiempos? Digo,
sí, en varias oportunidades me han llamado, pero la verdad es que esto que por ahí ustedes también me preguntaban, ¿no? La pasión que uno le pone a hacer política y a dedicarse a estos temas, yo la tendría que ubicar toda esa pasión y esa energía adentro de la política de Boca Juniors, y la verdad que ya ahí sí no me dan más los tiempos para estudiar, para viajar, para dedicarme bien, ya no me dan más tiempo.
No, ocúpese de la inflación, Batakis, que bueno, me parece que
es lo más importante para
sí,
la gente.
Sí, por favor,
tal cual.
Y gracias por atendernos,
No, por favor, un gusto, hasta luego.
Silvina Batakis, presidenta del Banco Nación, estuvo en la gira con Sergio Massa. Bueno, una nota larga, 20, 25 minutos, pero me parece que valían la pena.